Como habíamos anunciado hace un ratito, está con nosotros Isabel Legarra, una actriz reconocidísima del medio teatral uruguayo, integrante de la Comedia Nacional. Le vamos a preguntar, en primer lugar, sobre esta reposición de Tierno y Cruel en el Teatro Estela, dirigida por el egipcio, como nos decía Isabel fuera de micrófonos, Adel Hakim. Y ella nos prometió que tiene un montón de cosas para contar más allá de esta reposición, digamos, sobre las actividades de la Comedia Nacional. Bienvenida, Isabel.
Bueno, no, muchas gracias, como siempre, me reciben bárbaro. Bueno, sí, tengo muchas cosas para decir.
Somos de la casa, ¿no?
Somos de la casa, ¿no?
Venís de chancletas acá.
Estaba mirando las fotos, además, en el corredor, y me estaba acordando que mi maestro Omar Grasso fue locutor de acá, del Espectador, de la época de Zita Rosa, era compañero de Alfredo, los dos, que contaban que se que iban a dar el estado del tiempo y sacaban la mano para afuera y calculaban, más o menos.
Se la punta de
hay viento, no hay viento.
No había tecnología.
No había tecnología. Cuando el Espectador estaba allá en Soriano.
No es la seriedad del reporter eso, ¿no? Reporter eso.
Sí. Bueno, nosotros estamos reponiendo en el Estela de Italia, que nos ha recibido maravillosamente, porque la Sala Verdi se cerró para reparaciones, que hace años que estamos con la historia de que se va a reparar la Sala Verdi, y bueno, le llegó la hora. Y reponemos Tierno y Cruel, que es una obra de un inglés, Martin Crimp. Este es un díptico que dirigió Adel Hakim, que es un director francés, es egipcio en realidad de nacimiento, pero dirige un teatro en Francia, en Ivry.
Perdóneme la ignorancia.
Sí, contame.
Quiero, mejor dicho, desanarme con respecto a la amplitud. Un díptico...
Un díptico quiere decir esto. Bien. Sí, mirá que... Sí, yo tampoco.
No, yo te puedo decir lo que es un díptico que tiene dos caritas para poder leerlo,
bueno,
digamos,
esto gráficamente. Esto es porque era una obra de Sófocles, Las Traquinias, que la estrenó en el Teatro Solís, ¿no? Y la obra de Martin Crimp es sobre la obra de Sófocles, pero ambientada en ese, o sea, la historia de Sófocles, donde los personajes son de Deyanira, la mujer, Heracles, dioses, semidioses, reinas, todo eso, transportada al hoy, ¿no? Donde los personajes son un militar del primer mundo,
claro,
¿no?
Claro.
Que combate el terrorismo con toda la tecnología de hoy en día y sobre África, el terrorismo en África. Entonces Martin Crimp también trae el tema, aparte del tema de la violencia, de la guerra, de las superpotencias y toda la política esa que nos cuesta tanto entender de este mundo globalizado, aparte de eso, ¿no?, el tema del africano que se inserta en la sociedad europea, ¿no?,
claro,
con todas las contradicciones que eso trae, ¿no?, porque no deja de ser
un africano
del tercer mundo y que aspira a vestirse
y a insertarse en el primer mundo
rápidamente,
no es
así. Bueno, es bien, esto fue un díptico, realmente la capacidad de trabajo de este hombre y la inteligencia de Adel Hakim, yo quedé sorprendida, pero muy bien sorprendida, porque es un tipo de una claridad. Él dirigió en 5 semanas, hizo las 2 puestas. En 5 semanas. Salía del ensayo de Las Traquinias en el Solís, de ensayar 4 horas, y venía corriendo a Sala Verdi sin descanso a ensayar Tierno y Cruel. Y el tipo con una claridad, cómo manejaba conceptualmente las dos obras.
Andá a saber si justamente eso era a favor o en contra, el estar haciendo Traquinias por un lado y venía a hacer la apuesta.
Él tenía una gran comprensión política e histórica del hecho, ¿no? No se confundía para nada, y además manejaba todos los temas técnicos con mucha sapiencia, ¿viste?
Claro.
Realmente, un tipo, claro, con una capacidad de trabajo muy grande y con mucha exigencia también, ¿no? O sea, el mismo esfuerzo que él ponía te lo exigía a vos. Fue una experiencia bárbara. Lo trajo la embajada francesa, que siempre está en contacto con nosotros. Bueno, este es el reestreno. Ustedes saben que el Solís tiene fechas acotadas. Traquinias no se estrenó porque preferimos hacer Kiev de Sergio Blanco, que se hizo hasta hace un mes.
Sí,
bueno, esto va, todo, todo el mes de abril en el Estela Italia, en los horarios centrales. Aparte de eso...
¿Están estrenando cuándo?
Nosotros ya estrenamos, ya la estamos dando. Ya la venimos dando.
El 30 de marzo ahí se vuelve el escenario de Estela, Tierno y Cruel.
No, ya la venimos dando.
Mañana
que
se
sepa, se ha hecho varias funciones.
¿Era yo?
Era yo.
Bien. Entonces mañana, a ustedes les comunicamos, mañana tienen la oportunidad de ver el reestreno de Tierno y Cruel en el Estela.
En el Estela.
Ahí está, porque Sala Verdi está... A veces he dicho el Sala Verdi, donde debuté con el disco Casi Loco. Además.
El Sala Verdi.
Sí, gran, notoria ignorancia, porque es la Sala Verdi.
Bueno, la Sala Verdi se llama así porque originalmente fue una sala para música. Después, desde el año 54, está trabajando la comedia allí, haciendo teatro. O sea que, es una sala muy vieja.
La comedia, 54 años de circular, habían dicho recién.
No, yo te dije que en el 54 se había inaugurado el circular.
Por eso. Y la comedia, está bien.
La comedia del 47, este año cumple 60 años.
Yo hablaba de Galpón, y Galpón debe estar más o menos también en eso,
debe ser
50
por ahí,
y largo.
Sí.
Como representante de la comedia, ¿cuánto hace que estás en la comedia ahora, Isabel?
Van a ser 20 años.
20 años en la comedia.
Bueno, sí. Y estoy por cumplir 40 años de actriz. Me están por dar el carnet del SUA vitalicio.
No se te va a confundir con el carnet de pobre.
Yo empecé en el circular a hacer la escuela en el año 68. Tenía 17 años.
Y este tema de que el Solís tenga fechas cortadas para la Comedia Nacional. ¿Te molesta? ¿Te pica un poquito? Porque hace unos años, antes de la antigua, con la otra dirección, con la otra enfoque, el Solís era el templo, la casa de la Comedia Nacional.
Sí. Bueno, también los templos han cambiado mucho, ¿no? Yo creo que es otra la cabeza que se tiene ahora para el teatro, la música, todo se ve más como algo más dinámico de lo que lo veíamos antes, ¿no? Nosotros sabíamos, cuando se cerró el Solís, ya sabíamos que no
volvían, claro.
No volvíamos en las mismas condiciones. Es decir, nosotros en este momento tenemos el 50% de la programación es nuestra. Tenemos 3 fechas en el año, 2 meses cada vez, ¿no? O sea que la presencia nuestra es fuerte.
Isabel, ¿cómo vivís esta asunción de Denevi en la comedia? El ingreso de Denevi como director.
Mira, nosotros tenemos un sistema participativo en la comedia, ¿no? Nosotros elegimos una terna, ¿no? Quiere decir que de alguna manera Denevi cuenta con el apoyo, él o cualquiera de los otros dos internados,
claro,
cuenta con un apoyo importante del elenco, porque tiene que tener una mayoría del elenco para ser candidato, digamos, a esa terna. Tiene que contar con los 2/3 del apoyo del elenco, ¿no? Así que de alguna manera era algo que estaba dentro de nuestros, es decir, los ternados eran personas muy distintas de perfil, ¿no? De Nevi, Sarabí y el Coco Rivero. Uh-huh. Pero, cada uno tenía sus facetas que nos convencían y por eso llegaron a eso. Y después la elección le corresponde al Departamento de Cultura, que en algún momento tiene que decir algo. No, para algo es el Departamento de Cultura, ¿le entendés? Sí, pero yo lo voy a seguir contando.
A ver, dale.
Porque mira, nosotros ahora tenemos el notariado, durante 2 años vamos a tener el notariado, nos llevamos a toda la gente de la Verdi para el notariado y todo el equipo técnico que podamos. Así que reabrimos esa sala a mediados de...
Buenísima sala.
Sí, divina sala, ¿verdad? Y además una zona que está bueno de mover, ¿no? Porque está el galpón, está la gaviota, ¿no?
Sacar un poco el eje a aquella cosa de la ciudad vieja, como la ciudad vieja, los boliches, bueno, además con el Solís coronado,
sí,
¿no?
Sí, sin duda.
Pero generar la zona del cordón, tendrías Estela, que en este momento está en refacciones.
No, estamos trabajando.
Digo, perdón, Sala Verde, me estoy confundiendo. Estela, tendrías
El galpón, con sus 3 salas.
Claro.
Y el tinglado no anda
y el
muy
tinglado
lejos.
Está un poquitito más allá. El tinglado
más para allá, pero está
el tinglado siempre lo
no
sé.
¿Con el tinglado?
No, se trabaja. Hay trabajo todo el año.
Una vida larguísima también el tinglado.
Sí, también.
Sí.
Lo que pasa es que quedó por allá. Bueno, nosotros a mediados de abril en el ¿en qué estaba yo? En el notariado.
Sí, te llevaste a toda la gente para el notariado.
Me llevé toda la gente de la Verdi para el notariado. Bueno, hacemos Liber Falco, que ya lo hicimos desde el año pasado, con dirección de Calcaño, que es un espectáculo muy entrañable, que trabaja Pepe Vázquez, Calcaño, tiene música.
Que fue el espectáculo con que inauguraron en Rocha una sala.
Inauguraron en Rocha, que dicen que está divina
la sala de mayo. Rocha. Ahí hablaste en tercera persona del plural, ellos.
Ellos inaugurar. Lo
sí, y por eso mismo te iba a preguntar, ¿la comedia cómo funciona? ¿Cómo es el elenco de la Comedia Nacional?
Y más o menos, el elenco estable, sí. Entre técnicos y actores somos más o menos 30.
¿Y entonces actúan en más de una obra?
Y generalmente tenemos tres posibilidades.
¿Cómo haces con la memoria?
No, la memoria lo de menos.
¿Cómo haces para no decir cosas de la traquinia?
No, eso te sale solo, eso es lo de menos. El problema es hacer el personaje.
Pero vos sabes, Isabel, que el tema de la memoria, yo creo que a todos los actores que han pasado por aquí, que han sido unos cuantos, sí. Les hemos preguntado cómo hacen para memorizar esas letras larguísimas. En tanto músico, Fernando y yo, ¿no? Jamás podríamos memorizar todo eso, ¿no? O nos parece que sería imposible. Y todos dicen un método diferente, todos me han contestado una cosa diferente.
Yo creo que vos vas internalizando, claro. La letra, en la medida que vas comprendiendo la obra y el personaje, vas internalizando, claro, la letra. A mí lo que me pasa es que una vez que bajé la obra me olvido totalmente.
Ajá.
Me olvido.
En defensa propia.
Defensa propia. Y si la empiezo a ensayar, me viene de vuelta. Es como si yo cerrara el cajoncito, ¿viste?
Sí, como que viene un disco duro por ahí. Sí, increíble.
Eso te hace un poco distraído.
Claro.
Andás medio distraído.
Seguro. Mamá, tráeme la leche. ¿A quién se la pedís? Sófocles. No, pero ¿y vos en este momento qué estás haciendo? ¿Tierno y cruel?
Tierno y cruel estoy ensayando con Adriana Lagomarsino, La vida de sueño de Calderón, que es una versión que tiene Adriana, que es, bueno, hace años que la tiene, que la quería hacer, y esto se va a hacer en el Solís en el 12 de mayo. Tenemos fecha para estrenar en el Solís esta versión de Adriana Lagomarsino de Calderón, que tiene un elenco larguísimo. Después está ensayando Dionisio de Dante Alfonso, autor nacional, y Dionisio va a la Estela. Cuando nosotros bajemos Tierno y Cruel.
Es la del chico Dionisio, ¿no?
Es la historia, sí, del chico. Y se está ensayando, que vi las fotos de Julio Suárez, pelo duro, con dirección de Cervieri. Que esto va para los barrios, ahora nomás, en cualquier momento empieza a girar por los barrios y el interior, y termina en agosto en la Sala Atahualpa. Y después tenemos, Pergunt, dirigido por el Coco Rivero, que va más adelante en el Cabildo, y tenemos los 60 años de la comedia, que bueno, 60 años, ¿te das cuenta?
Van a tirar la casa por la ventana.
No,
¿qué van a hacer?
No tenemos mucho.
No tienen mucha casa para tirar.
No tenemos mucha casa para tirar.
Que te digan que estás en una compañía sexagenaria.
Sexagenaria. No, si te digo que estoy por cumplir 40 años, ¿qué me va a dar no sé qué? Se me fue volando. No, ahora con los 60 años de la comedia aprovechamos a hacer un homenaje a uno de los pilares de la comedia, que fue Eduardo Esquinca, ¿no? Que realmente va a haber una exposición sobre toda la obra de Eduardo, que fue un gran maestro y, y bueno, no sé, digo, en 60 años pasan tantas cosas, yo qué sé.
Una pregunta para vos. Vamos a decirles, ustedes están engañando recién, nosotros estamos con Isabel Legarra, de la Comedia Nacional. Está representando la comedia en el banquito de los acusados en nuestra historia. Absolutamente, sí. De los señalados con el dedo. 20 años en la Comedia Nacional. Va a cumplir 40 años de carrera. Hay 20 años que nacen en un teatro independiente.
Sí, yo empecé la escuela en el año 68 en el Teatro Circular. Maravillosa escuela.
Bueno,
maravillosa.
Contanos qué diferencia hay entre esos caminos, ese camino de 20 años de independencia hasta entrar a la Comedia Nacional, hasta ser funcionario del...
Bueno, yo no me siento funcionaria, te voy a decir, Yo no he abandonado para nada la mentalidad teatro independiente. Y cuando yo ingresé a la comedia, que ingresé por concurso en el año 87, la comedia ya había iniciado un proceso de participación, ya tenía delegados del elenco, tenía comisión artística, ya participaba en la elección del repertorio, de todo eso, uh-huh. tenía asambleas, se discutía, o sea que yo salí de la asamblea de circular y me metí en la asamblea de la comedia, con la diferencia de la profesionalización, ¿no?
¿Y ahora cómo ves el mundo del teatro independiente desde tus 20 años en la comedia? ¿Qué visión tenés de cómo le está yendo al teatro independiente donde vos te formaste?
Yo pienso que siguen teniendo un vínculo muy importante con la gente, ¿no? Sobre uh-huh. todo con este fenómeno que crearon del socio espectacular, que realmente fue
un boom
y fue la salvación de las salas también, ¿no? En épocas muy difíciles donde hay que enfrentar muchos gastos.
Salve la creatividad de la gente en situaciones límites.
Sí, la verdad que sí. Y fue es un fenómeno que además se va ampliando y cada vez va abarcando más grupos y como siempre yo creo que el gran hallazgo del uruguayo es que busca soluciones colectivas. Uh-huh. Todavía no ha entrado totalmente la individualidad en este ambiente, ¿no? Igual tenemos una deuda que es la deuda de la televisión y del cine, ¿no? Que esos capítulos que nos hemos salteado, que ahora por suerte hay mucha gente joven dedicada a eso, ¿no?
Eso te iba a decir, Isabel.
El otro día me decían que se había hecho un relevamiento y que había como 3.500 personas dedicadas a los audiovisuales. Es mucho.
Mucha gente.
Es mucha gente.
Hay escuelas de cine, hay en universidades, hay temas de la comunicación que en la época de nuestra no existían también. Se aprende a la radio.
Yo hice 3 años de comunicación, ¿te das cuenta? De universidad. Después ya ahora de veterana, porque tenés que empezar a abarcar el fenómeno desde distintos puntos de vista. No, ya no es solamente lo tuyo, lo de actriz, me subo al uh-huh. escenario y digo, no, ya tenés que tener otra comprensión, ¿no?
Y además se nota porque te manifestás, no estás en el rol de artista como algunos que nos visitan, viste que están en una buenísima, ¿no?
Sí, sí.
Pero se nota que estás en el tema de la comunicación o que lo tenés completamente asumido. Pero en la perspectiva, la percepción, eso quise decir, que por lo menos yo tengo, creo que Rivero también, uh-huh. es que en el caso del teatro, como en la música, las generaciones nuevas están lavando las culpas de los mayores. ¿Sabes qué quiero decirte con esto? Y un homenaje al teatro independiente, ¿no? Que a la creatividad de salir y no apagar incendios, sino salvar. Se la va con cabecita y empezar a caminar un camino de salvación entre, digamos, el equipo, la ¿cómo es que se dice? La compañía. Pero yo veo obras exitosas que por lo general, muy exitosas, con éxitos de años, no solamente Italia Fausta, sino las obras de Calderón, por ejemplo. ¿Quién no conozco personalmente y no he visto una obra? Veo el éxito brutal.
Sí.
Nos pasó con la gente de El Rescatate también, que empezaron haciéndola y están ya haciendo obras, es decir, están dando funciones. Me parece que hay un movimiento como que zafa la estructura grande que está por las propias, ¿viste? Como en la música.
No, lo que hay una gran diferencia de a mi época, cuando yo empecé el teatro, era que en aquel momento era impensable la profesionalización, salvo que pertenecieras a la comedia. Y la gente de teatro independiente no se planteaba el fenómeno comedia. Tenía como muy asumido su rol dentro de su teatro. Éramos muchísimo menos, además. Ha crecido muchísimo el movimiento uh-huh. teatral. Digo, la cantidad de escuelas que hay, de grupos, y en el interior es impresionante lo que ha crecido el movimiento teatral. Y creo que ahora que eso es bueno porque va empujando a cambios, es que hay una conciencia de que la gente quiere que se reconozca la tarea, lo mismo que los músicos o que los plásticos, que se reconozca que es una profesión que tiene que estar reglamentada, que te podés jubilar de eso.
Te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Qué pasa con la jubilación, por ejemplo?
Y bueno, hace años que estamos, mirá, yo creo que hace más de 60 años que se está peleando por la ley.
Y todavía nada.
SUA en este momento está haciendo una labor importantísima y nos estamos acercando. Nos estamos acercando porque se está... El fenómeno de la industria cultural está llegando, nos está llegando. Aunque tarde.
Nos estamos creyendo de verdad el fenómeno.
De verdad que es posible la industria cultural, que es redituable la industria cultural. que no es este aquello que te decía, ¿y vos qué haces? Teatro. Sí, pero ¿y en qué trabajás?
Claro,
no,
claro.
No, trabajo en esto, que es lo
sí,
que
pero
me gusta.
¿De qué vivís, seguro?
Claro, ¿pero de qué vivís? No, quiero vivir de esto.
Claro.
¿No?
Qué importante que lo digas, Yabel, ¿eh?
No, y yo creo que, mirá, a mí me parece, yo qué sé, mismo los músicos, saliendo de mi ambiente, saliendo de... Es un crimen.
Sí.
Los músicos que han dedicado una vida entera y que vos ves que llegan...
Sí, tanto en el teatro como en la música se termina solucionando con una...
Pensión
graciable, que
sí.
Es una desgraciada
no,
pensión.
No, eso es humillante,
es humillante
para nosotros.
Es humillante, la verdad.
Es humillante.
Pero este, de cualquier
porque
manera...
Porque nosotros
va a haber...
hemos colaborado mucho, digo, sí, desde el punto de vista cultural. Hemos creado realmente una...
Sí.
Y además una identidad que yo creo que el gran reclamo ahora es que se reconozca esa identidad, que
sí.
Nos defendamos,
yo
nos defendamos que... de la invasión.
Claro. Bueno, pero vos sabés que es curioso, además, en un momento donde estamos... metrallados cada vez más, cada vez peor. La televisión nuestra apunta, me gusta porque el eslogan de la televisión dice, o la televisión uruguaya, o no sé cuál, cada vez los enlatados son más mediocres y por lo general del lado argentino,
sí.
Que nos llega lo peor y no lo mejor,
sí,
o llega lo más
sí.
Exitoso y más vendible y no lo más talentoso, digamos, ¿no? Eso es históricamente.
Sí, sí.
No ha cambiado nada, sigue siendo así.
Sí.
Y en este caso... ¿Cómo se daría, cómo se justifica entonces que cada vez sea más la gente de teatro y que la gente siga yendo al teatro? Es decir, ¿es esta la carencia de un buen espectáculo en televisión o de un buen de ver cosas que te abran la cabecita, que la gente se vuelque al teatro para hacerlo o para verlo?
Mira, yo creo que pasan muchas cosas. Durante muchos años, ya tenemos muchísimos años, como más de 20 años, yo qué sé, de la época de Canciones para no dormir la siesta, ¿te acordás?
Uh-huh.
¿No? Bueno, ¿cuánto hace? Más de 20 años de canción.
Como 30
que,
años
de canción, o 30, ¿no? que se empezó a hacer un trabajo muy importante de extensión cultural, de traer las escuelas al teatro, de traer los liceos al teatro, teatro en el aula, viste, se va al interior periódicamente, se mantiene un contacto con la gente joven. La gente joven ya a esta altura ya debe haber más de una generación que está acostumbrada a ir al teatro y que
claro.
Va por motus propio al teatro. ¿Está?
Y es
verdad eso.
A nosotros
es
no
un
nos
trabajo
eso. No.
Es un trabajo de hormiguita que se ha hecho y
mira, el teatro no existía en la época nuestra.
No.
Ibas de motus propio. No, era el intelectual
sí.
De la clase.
Yo me acuerdo de
ese
que iba de repente,
era una pared de Maruja Santoro,
sí,
es verdad.
Por eso.
Sí.
Ibas porque yo qué sé, porque caías como paracaidista o porque te había llevado algún tío o tía o yo qué sé.
Sí.
Pero ahora eso es generalizado, que los chicos del liceo hasta pensamos en un repertorio pensando en muchas veces en los autores que se dan en el liceo para acercárselo. La labor que hace teatro en el aula y ya te digo, la labor de extensión de las instituciones, ha sido importantísimo, me parece a mí. Entonces, y además es un país, ustedes lo deben saber mejor que yo no manejo estadística, pero que la cantidad de grupos de rock, de escuelas de teatro, de gente que va a Bellas Artes, de bueno, que estudia comunicación, las clases de comunicación, entran 500 por año.
Talleres literarios, talleres de dramaturgia.
Digo, es impresionante la animación, la animación cultural que hay en todos los liceos,
sí.
Yo qué sé. Hasta los campamentos son culturales.
¿Cómo? Y tenemos
¿no?
nuevos profesionales dedicados a eso.
Y tenemos, bueno, todo eso hace que haya realmente, que se cree una necesidad. Que venga una necesidad de abajo, que es lo que yo creo realmente que cambia las cosas.
¿Cómo fue para
no
vos?
No cambia de arriba porque un político...
Claro, lógico.
Diga, ay, voy a sacar esta ley que se me ocurrió inventar. No, cambia cuando la necesidad es de la base, de abajo.
Isabel, ¿cómo fue la experiencia de estudiar comunicación? Vos decís, me metí de veterana a estudiar comunicación.
Y bueno, mira... ¿De verdad?
Sí,
mira,
contame,
no,
contame.
Yo empecé comunicación cuando se creó la carrera en el año 84, allá en la universidad.
Uh-huh.
Y después, ¿qué pasó? Que yo estaba en el circular en aquella época y después pasó que, bueno, que nacieron dos hijos y la dejé y entré a la comedia y dejé. Y cuando mis hijos entraron al liceo dije, ah, comunicación. Ahora tengo tiempo.
¿Y terminaste?
No, callate. Fui a la universidad de vuelta, revalidé materias, todo bárbaro. Empecé a salvar examen con 11, con 10, todo bárbaro. Me encanta la carrera y me tranqué con métodos lógicos, que no puedo con métodos lógicos.
¿Métodos lógicos o metodológicas?
Métodos
lógicos.
Saco cero cada vez que me presento. Cero.
Lógicamente.
Cero, no entiendo
no,
nada.
No sos muy lógica en la vida.
Ahí me tranquilo. Yo qué sé, es una mezcla de lógica con estadística.
Pero
¿Descartes
en la comunicación, no?
¿Eh?
¿Es Descartes en la comunicación?
Pero es básico, lo tenés que hacer porque si no, no avanzás. Yo qué sé. Y bueno, y ahí me tranqué con el cero y ta, dije, bueno, está.
Y comiste un cero.
¿Cuánto te faltaba? ¿No te faltaba mucho?
Me faltaba un año, nada más, tenía todo salvado. Me faltaba el año de los talleres, pero me encantó, ¿eh? Me encantó porque después de todo lo que...
Mirá Isabel lo que dice Analia, la productora. Estoy estudiando eso ahora, la perdí dos veces.
Sí,
dice.
La vas a perder más también, yo qué sé. Yo ya
una buena, Analia.
Una buena, ¿viste?
Están dando ánimo,
ánimo. No, es un filtro, ¿viste? Sí. Es un filtro y yo la quedo ahí, cero. ¿Cómo puede ser que yo saque cero? Bueno, no importa.
Pero
no importa porque yo en definitiva, quiero decir, no la hacía para trabajar de eso, la hacía para estimularme, para comprender desde otro lado lo que yo estaba haciendo, lo que podía hacer.
¿No te gusta la lógica o no te gusta el método?
No, creo que yo ya a esta altura tengo como deformado el razonamiento, ¿sabes? Sí. Claro, porque mi entendimiento va por otro lado ya a esta altura. Después de casi 40 años, creo que ya, sí, ya esa cosa así como muy... Yo veo que los chiquilines agarran, hacen los ejercicios, hacen, viste, llenan hojas, yo no puedo, tengo que entender de lo que se trata. No tengo ya una mentalidad como sí, de práctica y nada más, viste.
Señores, la visita es de Isabel Legarra.
Bueno, ya hemos hablado con... ¡Tengo que volver!
Integrante de la Comedia Nacional. Están presentando, están reestrenando Tierno y Cruel.
Tierno y Cruel en el
Estela. En el Estela, porque Saraverdi está de reformas. Así que se van todos al Estela.
Sí, vayan, que se van a divertir.
Tristán Narvaja, ¿se sigue llamando Tristán Narvaja?
Sí.
Y Mercedes. Yo te digo porque ya las cosas vienen cambiando.
Isabel, en el estribo la pregunta, sí. ¿Cómo encontraste el Solís reformado? Porque se han dicho tantas cosas, ¿te parece que quedó espectacular o le ves cosas que deberían mejorarse?
Bueno, sacando la nostalgia...
Lógico.
Está sacando todo el tema de la nostalgia, creo que es una sala que está muy bien equipada y que funciona muy bien.
Claro.
Realmente, tiene un equipo de gente bárbaro, tiene una cabeza dirigiendo la sala que está muy bien puesta. Y tiene gente...
¿Griego?
A Grieco.
Bien metida, porque hay que decir las cosas con nombre.
Creo que sí, es un amigo. Griego lo ha llevado
más allá de
bien.
Que es un amigo, ¿viste? Es
sí.
Es que hay que darle para adelante a la gente que está haciendo las cosas bien.
Sí, Daniela Buré también, y Ana Piñataro, digo, toda la gente que está
una
ahí.
Una persona con el apellido Laburé ya tiene que ser...
Buré.
Debe ser trabajadora, ¿no?
Sí. o vinculada a banco o trabajadora.
No, es Daniela
Buré.
Espacio Buré.
Ahí le estaba haciendo una chanza, con todo respeto.
La verdad que tiene un equipo de gente bárbaro, tiene un equipo de gente joven, de técnicos también. Yo creo que están trabajando, esa sala está trabajando muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, y ya como que vencimos, viste, el primer momento de frialdad del cemento.
Sí.
Y la sala en sí quedó linda, ¿no?
Quedó muy linda.
La sala en sí quedó muy linda.
Yo en la sala no veo mucho cambio. Me imagino que debe ser para cuando ves a la filarmónica o ves a los músicos en el foso, o una ópera de repente, o como actor o actriz, o como músico participante dentro
del... Yo te juro, me tomé el trabajo en el fin de semana de patrimonio de hacer el tour guiado por el Solís y recibir todas las explicaciones de todos los elementos, la maquinaria, las cámaras de madera para la sinfónica, todo lo que antes no había, el foso que se extiende, todo eso que es impresionante, realmente.
Los niveles, foso,
exactamente,
además.
Exactamente.
No, y además la altura
que tiene la parrilla,
que podés hacer
el tiro ahora, que hay ahora, todo es impresionante.
Antes, claro, era más cálido.
Sí. Sí.
Era más cálido y era muy bonito, además.
Aquellas
escaleras de hierro. Que
de hierro.
Camarines.
Sí. No, pero era cálido porque se prendió fuego, ¿sí tú? Comunicadora, ¿qué nos quedó por decir?
Nos quedó por decir que en el notariado va El Viento Entre los Álamos, en fin de abril, principio de mayo, va El Viento Entre los Álamos.
¿Y Falco?
Falco.
Liber Falco.
Liber Falco va ahora en abril y después baja cuando esté pronto.
Pero también en el notariado.
Sí. Lo que pasa es que Liber Falco hace mucho barrio y mucho interior, ¿viste?
Eso
es un espectáculo muy lindo para llevarlo por ahí.
Bueno, la tuvimos a Isabel revolviendo sus papeles con una vocación, como siempre, así que gracias por esta visita.
Yo les agradezco a ustedes, para mí siempre es un placer venir.
Muy bien, ¿verdad? Muchas gracias.
Pará.
Dale. ¿Sos supersticiosa o no?
No.
Esto es todo mentira. Qué? Perdóname, esto es todo mentira.
No soy supersticiosa.
La ruda, la bombacha para estrenar.
Nada que ver.
¿Nada?
Nada de eso.
No. ¿Sabés que no? ¿Sabés que el teatro independiente no eran supersticiosos?
Escena de la comedia, que son todos supersticiosos.
Me parece que sí, Delphi. Delphi está bien. La ruda yo la conocí en la comedia. Yo antes no sabía que existía la ruda.
Pero viste que existe, ¿no?
Existe.
Gracias. Bueno, gracias, Isabel.
Bueno, a ustedes. Hasta luego.